Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar el programa. Iniciamos hoy la semana en la que se abre la mejor competición futbolística del mundo, la Champions, la Liga de Campeones, que desde mañana y hasta el día 24 de mayo va a coronar al mejor equipo del mundo. Desde mañana, cuatro equipos españoles, el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, van a intentar llegar lo más lejos posible en la competición. Mañana debuta el Real Madrid en Turquía ante el Galatasaray y la Real Sociedad abre la competición en Anoeta ante el Shakhtar Donetsk. El miércoles le tocará al Barça, que recibirá en el Camp Nou al Ajax, y al Atlético de Madrid, que jugará en el Calderón ante el Zenit de San Petersburgo. Iniciamos una semana con mucha ilusión para todos, así que suerte para los cuatro equipos que lleguen lo más lejos posible. Aunque todavía hoy estamos pendientes, por supuesto, de la Liga de Fútbol, tenemos dos partidos que se juegan esta tarde, los últimos dos de la cuarta jornada, a las 8 de la tarde Elche-Valladolid y a las 10 de la noche Athletic de Bilbao-Celta de Vigo. Es un día histórico para el Athletic y para el fútbol español porque se estrena el nuevo estadio de San Mamés, la nueva catedral que seguro, Dios lo quiera, nos deje días históricos como nos dejó en su día para la historia el antiguo San Mamés. El día de hoy tiene también la atención centrada, por supuesto, en el baloncesto. Campeonato de Europa, a las 6:45 de la tarde, la selección española se juega ante Italia el pase a los cuartos de final. Puede ser que antes de jugar ese partido ya estamos clasificados, porque se está disputando ya el partido entre Croacia y Grecia. Si los croatas ganan este partido, aunque perdiésemos con Italia, ya estaríamos entre los 8 mejores y lucharíamos por estar en las semifinales y luchar por las medallas. Como dice nuestro base, uno de los mejores, el extremeño José Manuel Calderón, vamos a ganar y no hagamos cuentas con otros marcadores.
Sí, yo creo que hay que hacer las cosas bien, hacer nuestro trabajo, que es ganar y llegar lo mejor posible a cuartos, ¿no? Y como bien dices, llegar perdiendo siempre es, no sé, por mucho que digas no pasa nada, aunque estuviéramos clasificados siempre te queda ese mal rollo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, ahora estamos en el Croacia-Grecia, pero os adelanto que ahora mismo 34-33 para los croatas. Con este marcador estaríamos clasificados, pero queda mucho partido. También es noticia hoy, atención, el ganador de la Vuelta Ciclista a España, el americano Horner, que ayer se coronó como el más fuerte del pelotón en la castellana, a sus 41 años ha dejado a todos con la boca abierta, y que al parecer esta mañana la agencia antidopaje americana ha querido realizarle un control y no le han encontrado en su hotel. Un control antidopaje, evidentemente. La ausencia de Horner en su hotel, cuando han llegado allí los enviados para hacer, realizarle el control, bueno, pues ha habido un lío tremendo. ¿Dónde está Horner? Que queremos hacerle un control antidoping. Su equipo, el RadioSAC, ha dicho que el ciclista no estaba en el hotel con el resto de sus compañeros porque estaba en otro hotel, el hotel en el que se hospedaba su esposa. Y hombre, parece normal que después de 3 semanas de competición, pues Horner haya decidido pasar la noche con la familia. Vamos a ver qué dice la AMA, porque por lo pronto han ido a hacerle un control antidoping, él tenía que estar localizable y no estaba en su hotel. Del fin de semana nos quedan en la retina, por supuesto, las victorias de los españoles en el Gran Premio de San Marino de motociclismo. Lorenzo le va a apretar mucho a Márquez en el Mundial y eso está realmente fabuloso. También nos deja el fin de semana el paseo de nuestros tenistas para mantener la categoría en la Copa Davis, en una caja mágica que no se llenó en ningún momento. Vaya lección le ha dado la gente a la Federación Española de Tenis. Poner la entrada más barata para una eliminatoria como esta a 45 euros no va con los tiempos que vivimos. A ver si en otra ocasión aprenden. Y también nos deja una imagen, un sonido tremendo. El triunfo de Gómez Noya en el Mundial de Triatlón, en una prueba que se decidió en un sprint de 200 metros por las calles de Londres, en las que Javier Gómez Noya venció al ídolo local Brownlee. Vaya momentazo, con los dos sprintando, dejando todo lo que tenían en la carrera después de la bicicleta, después de la natación, unos últimos 100 metros. Bueno, momentazo, sonaba así.
Sprinta también es muy psicológico y saber arrancar y jugar tus balas en el momento adecuado, ¿no? Yo creo que quizás él se precipitó un poco porque daba el viento un poco de cara y empezó con el cambio desde muy atrás. Yo iba protegido detrás de él, aguanté y los últimos 100 metros pues tuve ese puntito más para pasarle, ¿no?
Gómez Brownie, pero fue Gómez el que se llevó la victoria en los últimos 5 metros. Gran triunfo, enhorabuena a Javier Noya, que ayer se proclamó campeón del mundo de triatlón. Y una del contestador también para iniciar el programa, como siempre. Bueno, el líder de la liga es el Atlético de Madrid. Realmente hay un empate a todo entre el Barça y el Atlético. Goles a favor, goles en contra, victorias, todo. Pero claro, el líder de la tabla por orden alfabético es el Atlético de Madrid. Y claro, la gente del Atleti ha quemado el contestador.
Señor Gallego, estoy deseando oír mañana, nada más empezar su programa, la llamada al líder y oír al gran Manolete.
Hola, señor Gallego y compañía. Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder.
Que sí.
Espero que sí, ¿no? Pues un saludo muy grande.
Buenos días, Gallego y CIA. El que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando. Como según parece, Manolete es un torero, démosle esta oportunidad. Muchas gracias y salud.
Buenas tardes.
El mítico Manuel Esteban, no el torero, el periodista... que llevas mucho tiempo esperando esta llamada, Manolo, mucho no, tiempo,
para
¿no?
Mí, para mí es la culminación de mi carrera periodística y lo tendría y lo tenía que festejar ante un programa tan importante. Me he venido al Vicente Calderón para entrar desde aquí. Estoy en el Emporio Gastronómico del Vicente Calderón, 1903 Sport Bar, y viendo fotos de todos los títulos que hemos ganado en el Atlético de Madrid. Y como no voy a caer en el recurso fácil de que si papá encima de mamá, solo diré que por fin hay justicia, que hoy por hoy el Atlético de Madrid es sin duda el mejor equipo que hay en España y que no tenemos ni contenciosos con los árbitros ni tsunamis sobre nuestro estadio. Este año estamos ambiciosos, creo que no va a ser la última llamada al líder, estamos que nos salimos y aquí esperando. Estoy con los de la UEFA que ya están por aquí moviendo los hilos para la Champions, a la gente del Zenit que les vamos a enseñar también que el fútbol a nivel de clubes en España es tan importante como el que hace la Roja.
Bueno, tremendo. En una cosa al menos sí estoy de acuerdo contigo. El Atlético es el mejor en el inicio de la liga, el que lo tiene más claro, el que sabe a qué juega, el que sigue las directrices a rajatabla de su entrenador y le está yendo bien. El Barça tiene dudas, el Madrid tiene dudas, el resto por supuesto están un poquito más lejos. El Atlético es el líder de la liga, aunque sea...
Y no se te olvide unos datos, ¿eh? Te voy a dar números.
A ver.
En toda la historia del Atlético de Madrid, en 5, con la de esta ocasión, hemos empezado las 4 primeras jornadas ganando. En todas las ocasiones, y hay una que es el doblete, que quedamos campeones, siempre hemos quedado entre los 4 primeros. 14 goles a favor. Hace 58 años que el Atlético de Madrid no conseguía este número de tantos. Y 3, las rotaciones, que se está hablando mucho de rotaciones, pero el Atlético ganó a la Almería con 3 jugadores no titulares en el 11 inicial y que funcionaron a la perfección. Llámese Raúl García, llámese Thiago, llámese Jiménez.
Bueno.
Y por último, no se te olvide que este equipo sabe a lo que quiere, cómo quiere, y que tanto la plantilla como los aficionados estamos entregados a la misma causa. Y un pequeño secreto que me acaban de contar. ¿Sabes cuál es el sueño de este año?
¿Cuál?
Más que la Liga, el objetivo prioritario es volver a entrar en Champions.
Ganarla.
Es la misma Champions.
Claro.
Este equipo piensa que si pasan la fase de grupos, y yo creo que la pueden pasar, en un cara a cara, partido de octavos, con cualquier equipo, partido de ida y vuelta, no se consideran inferiores a nadie.
Bueno, el líder de la tabla, aunque sea por orden alfabético, el Atlético de Madrid, un abrazo mítico, los oyentes mandan...
Hasta la semana
la
que viene.
Del líder tenía... Bueno, ya lo veremos, empezamos, venga. But if you close your eyes, se viene arriba rápidamente. Bueno, toda la gente. gente del Atlético de Madrid está contenta porque el inicio está siendo tremendo. El cholismo ilustrado, consolidado, pero a tope. Vamos al deporte en directo europeo de baloncesto. Se está jugando un partido entre Croacia y Grecia que nos interesa mucho. Ya sabéis, si gana Croacia, España, antes de jugar con Italia, ya estará en los cuartos de final del torneo. Estamos en la cancha con el equipo de enviados especiales de la SER, Paco José y Xo. Compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Estamos en la cancha y estamos al descanso de este partido entre las selecciones de Croacia y Grecia. Un partido que nos interesa a nosotros, porque como tú dices, si Croacia vence a Grecia, estaríamos clasificados sin jugar para los cuartos de final. Otra cosa es en qué puesto quedaríamos. Y de momento, ¿cómo van las cosas al descanso, Javier Seiso?
Bueno, pues va ganando Croacia, solo de dos puntos, 36-34. Es un partido muy equilibrado, donde de momento Bramos, el griego, con 7 puntos, es el máximo anotador, y Spanoulis, de momento, no tiene el día, y Draper, el jugador del Real Madrid, con 9 puntos, es el máximo anotador del partido. De momento, Croacia 36, Grecia 34, en un partido, como digo, muy igualado.
Aquí se la juegan los dos. Los griegos se la juegan porque, como pierdan, están fuera del Eurobasket, y los croatas se la juegan porque, ganando, son primeros de grupo. Seguro, pase lo que pase en el resto de la jornada, y además se cruzarían con Ucrania a los cuartos de final, que es el rival seguro más débil del otro lado de cuadro. Así que se la están jugando los dos. O mejor, nos la estamos jugando los tres, porque España seguro que está pendiente de este partido para tratar de salir a jugar, sabiendo que tiene la clasificación para cuartos de final completamente conseguida.
Bueno, hemos escuchado antes a Calderón decir que las quinielas no deben afectar los resultados, hay que centrarse en ganar, pero es evidente que la selección está pendiente de esto y que puede cambiar. ¿Creéis que puede cambiar nuestro rendimiento ante Italia, nuestra motivación de que estemos o no estemos, no?
Yo, hombre, es humano pensar que puede cambiar, pero yo creo que no debe cambiar, porque España tiene que ganar a Italia, y tiene que ganar porque es que ha tenido muchas dudas ante los rivales fuertes. Ahora mismo nos hemos enfrentado hasta ahora a los dos rivales más potentes, Eslovenia y la selección de Grecia, hemos perdido. No podemos entrar en los cuartos de final habiendo perdido contra Italia, porque además tendríamos una clasificación peor. Así que por todo no debiera influir, aunque claro, es humano saber que si estás clasificado te relajas un poquito y el partido no es de la misma forma. Pero bueno, yo creo que todos los jugadores de la selección se lo toman como un partido que hay que ganar independientemente de lo que pase aquí, y eso es lo que va a ocurrir a partir de las 6:45 de la tarde en el partido contra la selección italiana.
Pero recordad que los italianos están clasificados ya.
Sí.
No se sabe en qué puesto, pero ellos están dentro, ¿no?
Italia está clasificada y eso, Xavi, les hace jugar sin presión, pero yo no sé si eso es bueno o malo, porque Italia, al jugar sin presión, puede salir relajada y así seguramente tratar de jugar más alegres. Y ante las situaciones sin presión, yo creo que Italia está mejor, porque de cabeza no andan demasiado bien, ¿eh?
No, la verdad es que en esta segunda fase no les están yendo las cosas igual como en la primera. Tienen jugadores de mucha calidad, como Bellinelli, como Datome, dos jugadores que están en la NBA, Cinciarini, el base, bueno, en fin, son jugadores Gentile, son jugadores que sin presión pueden ser también muy peligrosos. Y bueno, y como dijo Renga, la verdad es que van a preparar España el partido como si los dos se jugaran ganar el campeonato. Después ya veremos a la hora de la verdad qué es lo que pasa.
Te doy dos datos, Gallego, si quieres, para que veas el tiempo que lleva Italia sin estar en la élite. Solo hay dos jugadores de la selección española de baloncesto que hayan jugado contra ellos en partido oficial. Uno es Calde y el otro es Rudy Fernández, de la actual plantilla. Y las combinaciones, para no aburrir, si ganamos a Italia, independientemente de lo que pasa aquí, lo que pasa el resto, estamos dentro. Pero es que podríamos ser primero. Si ganamos a Italia, si Grecia gana a Croacia y si Finlandia gana a Eslovenia. Y la única combinación de todas que nos deja fuera es perder contra Italia, Grecia ganando a Croacia y Eslovenia ganando a Finlandia. Yo sé que esto es un cristo, así que la gente se quede con que ganamos a Italia, estamos dentro. Y si Croacia vence a Grecia, estamos dentro también sin jugar.
Así que en el descanso estaríamos dentro porque Croacia gana de dos, pero queda...
No me fío nada. No me fío nada de lo que...
Yo tampoco, ni mucho menos. Luego volvemos a darnos una vuelta a ver cómo va ese partido y a contar más cosas de la selección. Paco José y yo, hasta luego.
Aquí estaremos.
Adiós.
Más participantes, más desafíos y mucha pasión por el deporte. Ya está aquí Sertri 2013, tercera edición del triatlón popular de la cadena SER, en el que puede participar todo el mundo. Entra en cadenaser.com e inscríbete. Encontrarás toda la información sobre fechas y sedes. Próximo 22 de septiembre en Madrid y el 28 en Pontevedra. Sertri 2013, el triatlón para todos. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Patrocinan Berti y Powerade.
El día que me quieras. Hola, soy Gloria Estefan y les presento mi nuevo disco The Standards.
Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, vuelve la gran estrella internacional, ganadora de 7 premios Grammy, Gloria Estefan. Consigue el librodisco en exclusiva este domingo con El País, en un formato de lujo con entrevista y biografía de la artista.
Espero que disfruten mucho de este disco, tanto como yo disfruté grabarlo.
Hola, soy extraterrestre. Mi nombre es... pero puedes llamarme Paco 3PO. He venido desde la galaxia de Andrómeda para confirmar que en esta zona del planeta Tierra, llamada Europa, hay unos seres que consiguen la engravidez con un balón. Y que lo hacen muy bien, sobre todo los españoles. Mira, mira. ¡Ah! ¡Canasta!
Lunes, desde las 6:15 de la tarde, hora menos en Canarias, viven Carrusel Deportivo, los fenómenos que desafían la gravedad en la Eurocopa de baloncesto.
¡Muy bien!
Huracán. España-Italia. La roja viene fuerte y los italianos tocados. Estamos en la segunda fase y vamos a por todas. Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y con el original Carrusel Deportivo. El lunes sigue el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Son las 3:21, estos SER Deportivos. Y mirando a la Champions, tenemos que contar que el Real Madrid ya está en Estambul para jugar con el Galatasaray mañana. Ya sabéis, la gran noticia de ese partido es que Casillas volverá a la portería. Después del partidazo que se marcó Diego López en Villarreal, pues todas las miradas en el partido de Casillas mañana, porque la decisión del entrenador de alternar a los porteros en estas dos competiciones va a poner sobre ellos siempre un foco de atención, tanto en Diego López como en Casillas. Y esta tarde habrá rueda de prensa del Real Madrid, también la habrá por supuesto de la Real Sociedad, que mañana abre en Anoeta ante el Shakhtar Donetsk su participación en esta Liga de Campeones. Pero antes de que llegue la Champions, esta tarde tenemos un día histórico en la Liga. Un día histórico porque hoy se inaugura el nuevo estadio de San Mamés, con un partido entre el Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo. Es un día grande en Bilbao. Iván Martín, buenas tardes.
Y llueve, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas.
Pues mira, no podía faltar para que claro, sea más épico todavía el inicio, ¿no?
Es así, Gallego. No podía faltar la lluvia para que las noches épicas que vivió la vieja catedral de alguna forma las empieza a vivir esta noche a partir de las 10 con ese Athletic Celta. Es verdad que con un San Mamés a medio construir, falta todavía un cuarto para completar el aforo, que estará en torno a los 53.000 espectadores, pero hoy 36.000 van a vivir esta noche especial, ¿no? Noche mágica en la catedral, porque se inaugura el nuevo San Mamés. No sabemos si sonará igual que el viejo, no sabemos si será tan mágico, pero esos serán los jugadores los que tengan que poner y escribir las páginas de este nuevo libro.
Bueno, la acústica y el rugir de San Mamés lo conoceremos al completo cuando se termine el fondo que está sin construir, ¿no? Hasta entonces no vamos a tener esa impresión real, ¿no? Pero dijo Valverde que el Athletic que iba a haber más sorpresas hoy. ¿Hay algo previsto antes del partido?
Que se haya anunciado, no. Nosotros entendemos que algo tiene que haber. Seguramente habrá algún acto de inauguración con el presidente o con tal vez la presencia de leyendas, ¿no? Como puede ser el caso de José Ángel Iribar, pero de momento el Athletic, que es muy hermético y la verdad que maneja en secreto todo este tipo de acontecimientos, no ha anunciado nada. También te cuento, Gallego, que claro, el Athletic de alguna forma defiende que sí, que es la inauguración, pero que hasta que no esté completo no será cuando realmente todo San Mamés sea nuevo. Así que en ese aspecto el club quiere hacer algo, pero tampoco quiere salirse demasiado porque entiende que hasta que no esté completo hecho no será el San Mamés de verdad.
Bueno, que sea un buen partido. Los dos equipos han empezado muy bien, o francamente bien, la temporada, tanto el Athletic como el Celta de Luis Enrique. El que, bueno, si gana el Athletic se mete en puesto de Champions, y si gana el Celta, bueno, pues se pondría en puesto de Europa League. Buen partido, compañero.
Gracias, Gallego, un abrazo.
Y antes hay otro encuentro que se juega en el día de hoy de esta cuarta jornada en el Martínez Valero, Elche-Valladolid. El Elche y el Valladolid, bueno, están en la zona de más abajo. También partido importante para los dos, Pepe Morago, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes a todos.
¿Y un lunes en Martínez Valero se llena para ver un partido de Liga o vamos a comprobarlo?
Sí, sí, 25.000 aficionados se esperan, ¿eh? Los 24.000 aficionados que tiene el Elche y casi 2.000 entradas para no abonados que se ha vendido por parte del club, con lo cual se espera una entrada muy importante, aunque sea lunes y a las 8 de la tarde. Aquí algunas fábricas de calzado incluso pues han hecho jornada intensiva para que la gente pueda ir con tiempo al estadio y ver este partidazo.
Bueno, es el partido escondido de los lunes. Ahora hay dos partidos escondidos los lunes y yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Pero si se llena el Martínez Valero, será una gran noticia. Que gane el mejor. Un abrazo, compañero.
Un saludo, Gallego, a todos. Buenas tardes.
El mundo del fútbol nos deja hoy otra noticia curiosa. Bueno, es una noticia que puede ser interpretada de muchas maneras. Los madridistas la van a interpretar todos igual, seguro. Kaká, el exjugador del Real Madrid, hoy jugador del Milán, se ha lesionado y tiene una rotura de fibras que le va a impedir jugar con el equipo de Milán las próximas 3 semanas. Ha empezado con mal pie, por así decirlo. Bueno, pues Kaká ha dicho que estas 3 semanas no va a cobrar del Milán, que renuncia a su sueldo durante 3 semanas. Claro, los foros y las redes sociales, los mensajes de los madridistas, os podéis imaginar por dónde iban. Porque llega, se lesiona y dice que no cobra. ¿No debía haber hecho lo mismo en Madrid? Y otra noticia que nos ha sorprendido esta mañana es que se había perdido, que no se encontraba al ganador de la Vuelta Ciclista a España. El americano Horner, que a sus 41 años se colocó ayer en la castellana el maillot de líder. Un ganador sorprendente. Y esta mañana la agencia americana antidopaje tenía previsto realizarle un control. Han ido al hotel del equipo, que estaba aquí cerca de Madrid, en Móstoles, y allí no estaba Horner. Claro, el titular es: la agencia americana antidopaje no encuentra a Horner el día después de haber ganado la Vuelta Ciclista a España. Claro, todo tipo de rumorología. Al final el equipo ha dicho que ellos en su momento comunicaron a los americanos que no iba a estar en ese hotel, que estaba en otro hotel porque iba a pasar la noche con su mujer. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Pero las escenas esta mañana en el hotel del equipo han sido interesantes, ¿no?
Sí, por eso ha trascendido la noticia, porque se ha montado bastante revuelo en la recepción del hotel cuando se presentaban los controladores, en este caso de la Agencia Española Antidopaje, porque la USADA es quien realiza el control, se lo comunica a la Agencia Española y son los españoles los que realizan el control para la americana. Bueno, se presentan en el hotel del equipo, no encuentran al corredor y la noticia trasciende. No se encuentra Chris Horner para hacerle el control antidopaje. Lo que había comunicado Chris Horner, que hace oficial también su equipo, el RadioShack, a través del email, es que comunica a la USADA pues que va a estar en el hotel Ciudad de Móstoles con su mujer, eso ya lo dice el equipo, en la habitación 314, y que la hora para el control, que la tienen que comunicar también todos los deportistas. Esto se llama el sistema Adams. Todos tienen que estar localizados los 365 días del año y saber dónde están para los controles. Dice que los controles se les realizarán de 6 a 7 de la mañana en este hotel. Los agentes van al otro y no se encuentran a Chris Horner. Bueno, en cualquier caso, Horner ha pasado 20 controles antidopaje de la UCI durante la vuelta, porque es la UCI la única que puede hacer controles en competición. La USADA tenía interés en hacérselos una vez concluida la Vuelta a España, lo quiere hacer esta mañana y se presentan en el hotel equivocado. Ahora está viajando a Oregón ya Chris Horner.
No, yo lo que me pregunto es, si llegas a un hotel y te dicen que ahí no está, que está en otro, ¿por qué no te desplazas rápidamente para allá y le haces el control en el otro, no?
Sí, bueno, ellos dicen, la verdad es que al ser de 6 a 7 de la mañana, supongo que no habrán llegado con tiempo suficiente porque no se ha encontrado a Chris Horner. Esto tampoco supone nada, porque pueden estar hasta no localizados en 3 ocasiones, para que suponga una sanción, a Chris Horner no lo tendrían que encontrar en 3 ocasiones, y esta sería la primera. Ahora la USADA tendrá que aclarar pues esa comunicación de Chris Horner, porque el RadioShack aporta también el mail de contestación de la USADA en el que se da por enterada de la comunicación de Horner y de su cambio de hotel. Habría que preguntarse por qué van al primero y no al segundo.
Claro, lo arreglas, ¿no? Que no está aquí, que está en el otro. Bueno, pues cogemos un taxi, vamos para allá y le hacemos el control. Pero no se lo hicieron. Ahora hay que ver si esto se considera una falta grave. Ya nos está contando Edu que tienen que ser 3 ausencias injustificadas las que puedan motivar la sanción para Horner, que, repito, a sus 41 años ha ganado la Vuelta Ciclista a España, demostrando que el ser humano cada vez envejece más tarde. Al menos así lo quiero interpretar yo. Un abrazo, Edu.
Nos da esperanzas a todos. Hasta luego.
Claro que sí, claro que sí. Las 3:30, esto es Ser Deportivo, seguimos.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe. El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Carlo, Carlito, Carlete. Mira, macho, es que yo flipo, de verdad. Es que, y no sé, macho, ¿qué que te diga? Pues tú mismo. Pero hoy tenemos que haber ganado con un recién ascendido de segunda, por mucho que juegue bien y todas estas mierdas. Y en fin, dos puntos menos. Nos han dominado la primera parte, que nos hemos metido. Si lo hubiera hecho por Diego López, o Casillas, que hubiera hecho lo mismo, o por ahí tuviera para más. Nos hubiera metido tres o cuatro, pero de sobra.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Carlito, Carlete. Te he empezado a coger María, como con vecina.
Hombre.
Menuda mierda, y mañana, espérate, mañana Castilla con el Barça, ya verás tú mañana. Vaya añito.
Bueno, el Barça B le ganó al Castilla, sí. También cuando se ha venido el Castilla, ¿no? Los lunes a las 3:30 en Ser Deportivos, el escáner. Hoy lo empezamos con esto que suena, que es el nuevo trabajo de The Rhythons, una banda española que hasta ahora les conocíamos cantando en inglés y se han apuntado a cantar ahora en castellano. Suena así, The Rhythons. Antonio Romero lo tenemos en Estambul con el Real Madrid, que mañana juega con el Galatasaray. Hola Romero, buenas tardes.
Con lo que me gusta a mí estar ahí los lunes a tu izquierda o a tu derecha. Muy buenas.
Haberte quedado y te va mañana el mismo día del partido y ya está.
Está la cosa complicada, ¿eh? Pasito que dimos atrás con Mourinho no lo hemos recuperado con Ancelotti, ¿eh?
No, eso va a estar difícil de recuperarlo.
Y, claro, pero bueno.
Pero bueno, se viaja y ya está, no hay otra.
Joder, está la cosa para quejarse.
Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si Antonio está a la izquierda, ¿yo dónde estoy? ¿A la derecha?
Tú siempre encima. Siempre encima. Al norte.
Al noreste, ¿no?
Antes de nada, hemos decidido hacer la llamada a la líder al Atlético de Madrid, porque por orden alfabético, empatado a todos con el Barcelona, pues el Atlético en la tabla, si tú abres la clasificación, primero pone Atlético. Pero claro, es que me dice José Palacio que acaba de llamar Edu Polo súper cabreado.
Hola, este es un mensaje para Jesús Gallego, ya que no me llamas tú, os dejo un mensaje en el contestador. Es para dejar patente mi malestar y mi indignación, porque esperaba la llamada al líder, como cada lunes. El Barça y el Atlético son colíderes, están igualados a todo. Por lo tanto, lo más justo era que nos llamarais a Manolete y a mí, como hacíamos la temporada pasada, por cierto, cuando siendo el Barça líder, el Atlético era segundo, empataba puntos y yo le dejaba un espacio en mi sección a Manolete.
Bueno, hombre.
El caso está en manos del Comité de Competición de la Radio. Si no me dan la razón, lo llevaré a apelación y, si hace falta, al Comité Radiofónico de Disciplina Deportiva. Voy a llevar el caso hasta las últimas instancias porque me siento titular de la plaza. Llevaba 41 semanas seguidas en la llamada al líder y pienso luchar por mi sección. Buenas tardes.
Tampoco hay que ponerse así.
No, le está pasando a Edu Polo como le está pasando a Messi, que está perdiendo la humildad y el Barcelona lo está acusando.
Así, has empezado fuerte. ¿Está perdiendo la humildad Messi?
Y Edu Polo, claro, siempre, sí, hombre, joder, Messi antes en el campo era un chico callado, era un tipo que prácticamente no hablaba por no molestar,
sí, sí.
Y ahora es el, se lo ha ganado, tiene los galones, pero es el capo en el vestuario y le está pasando como a Polo, que el hombre no quiere ni que disfrute un lunes al año Manolete, que por cierto, que el Atlético de Madrid sea líder en esta liga, es seguramente lo más justo cuando abres el periódico, porque para mí, a estas alturas de la competición, está siendo de largo el mejor equipo desde que arranca la competición.
Sin duda, sin duda. Es el que sabe a qué juega, el que sabe cómo quiere el entrenador que lo tienen que hacer los jugadores, el que cambia a futbolistas, rota y no se nota mucho, porque las dudas del Madrid y del Barça, ¿cómo las interpreté? Vamos a empezar por el Madrid. Yo no vi el partido en directo, me lo grabé, me lo vi a las 3 de la mañana y bueno... Yo también comentaba al día siguiente con la gente, es que claro, si tú tienes un centro del campo donde casi todos son nuevos, porque Iyarra es nuevo, Isco es nuevo y Modric casi,
pues, ahí en esa posición es nuevo.
Claro, también. Efectivamente, tampoco hay que esperar que eso carbure fino desde el principio, ¿no?
No, en esa posición Modric no es nuevo, Marco, porque cuando el Madrid le fichó del Tottenham, Modric se pasó toda la temporada jugando ahí de medio centro. Es verdad que en Inglaterra jugar de medio centro tiene poco que ver,
claro,
con lo que
hace
en España. Sí, pero Modric me parece que a mí el otro día con Diego López fue el mejor del equipo. Yo tengo que partir de la base, Gallego, que a mí me gusta la idea que tiene Ancelotti. Es decir, a mí me gusta sobre el papel en la pizarra, la teoría me encanta. Yo estoy un poco cansado ya de ver un Real Madrid al que le trincan la pelota a equipos mucho menos poderosos que él, al que le tocan más en el centro del campo con jugadores de menos calidad, equipos que tienen menos presupuesto, y yo creo que de idea, de partida, de inicio, la idea es buena. Intentar dominar, intentar tener la pelota, intentar manejar el equipo. Ahora bien, hay que ver si el traje le queda bien a ese sastre, porque tú tienes a Cristiano, tienes a Bale, Isco sufre con el balón vertical, el balón directo, y me parece que todavía esa idea que tiene Ancelotti le está costando, aunque hay que darle tiempo, le está costando plasmarla en el terreno de juego. La duda es saber si va a aguantar en esa idea original y va a intentar que el Real Madrid pueda jugar de esa manera, que repito, a mí me parece una buena idea, o directamente va a decir, oye, tengo a Cristiano Ronaldo, tengo a Benzema, que tampoco se asocia mucho, tengo a Bale, y tengo, cuando recupera, a Xabi Alonso para darles pases, vamos a jugar a vertical, y vamos a jugar al contragolpe, y me voy a olvidar. Yo creo que eso sería un error, porque a mí me parece que el contragolpe del Real Madrid tiene que ser una opción y tiene que ser un recurso, pero no la primera opción.
Sí, entonces, pero Antonio, pero el Madrid tiene a los dos mejores jugadores para desarrollar el contraataque, que son Bale y Cristiano Ronaldo.
Recuerdo que el otro día marcaron los dos, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que tienen a los dos mejores jugadores la pinta. Es verdad que no podemos sacar conclusiones definitivas de 4 o 5 partidos que tiene el Madrid o 4 o 5 partidos que tiene el Barça. Pero si tú ves el partido del Barça y lo trasladas, en la segunda parte contra el Sevilla parecía el Madrid. Jugaba el contraataque, no tenía el control del mediocampo, y el Madrid se expone a que con jugadores de ese nivel, de esa velocidad, de esa energía y de ese físico, se parta. Sea un equipo con 4 defensas, 4 delanteros y 2 en el mediocampo, como le está pasando ahora al pobre Busquets en el Camp Nou, que no llega a todos los sitios. Y ese es el grave problema al que se enfrenta el Madrid.
No sé, yo es que veo que un equipo de posesión y dominio absoluto y de mascar la jugada y de dar la vuelta y demás, con la gente impaciente que tienes ahí, como Cristiano, claro, o como Bale, o como Di María, pues eso
va a ser difícil, ¿eh?
va a ser difícil porque tienes que cambiar la mentalidad del jugador.
La cultura del jugador.
Bueno, para eso ha venido Ancelotti, porque sí, para lo otro ya lo tenía. O sea, Ancelotti ha venido porque más o menos todos quedamos de acuerdo que la idea de un Real Madrid dominado por el 90% de los equipos no nos terminaba de convencer. Bueno, pues vamos a darle tiempo, porque un entrenador de su categoría, supongo yo, que tendrá los recursos suficientes para convencer a sus futbolistas de que esa idea de juego es la mejor para el Madrid.
Lo iremos viendo. El Barça que más allá de la polémica arbitral, que todos los años vamos a tener, porque esto es natural en el fútbol, sigue sin ser un equipo tan completo como nos acostumbraba. Pero claro, es que alcanzar el nivel que alcanzó el Barça, Marcos...
Eso hay que olvidarlo ya.
Eso hay que olvidarse.
Es decir, todos tenemos la mirada pervertida. Yo el primero, sobre aquel recuerdo, sobre aquella imagen, sobre el mejor Barça de Guardiola. No el Barça de Guardiola del último año, que tiene tantos problemas, que pierde la Liga ante el Madrid de los 100 puntos, que tiene problemas en la Champions, que queda eliminado con el Chelsea en aquel penalti que falla Messi. Pero claro, buscamos siempre el recuerdo del mejor Barça de Guardiola, y eso se ha acabado, para bien o para mal. Martino tiene un trabajo inmenso por delante, como lo tiene Ancelotti, porque tiene que acostumbrar primero a los jugadores, luego al público y después a la crítica, a que ese equipo ya se terminó. No digo el final de un ciclo, no, se terminó aquella manera de entender el juego, y ahora el Barça juega a otra forma, y en esa otra manera hay jugadores que lo están pasando muy mal: Busquets, Xavi, Iniesta, Y ese es el gran problema que tiene el Barcelona. El Barça de Guardiola se construía sobre el orden, sobre la pelota, sobre la paciencia, sobre el toque. El Barça de Martino quiere ser, curiosamente, como era el Madrid de Mourinho, un poco más rápido, más vertical, más profundo, y en esa lucha cultural que tienen ahora esas dos almas que tiene el Barça, pues está viendo lo que se está viendo, que de cuatro partidos de Liga, tres los ha ganado con la bocina, en Málaga, en Mestalla y el sábado contra el Sevilla.
Romero.
Claro, es el caso contrario al Madrid, ¿no? O sea, el Barcelona tiene un estilo absolutamente definido desde hace un montón de años y resulta que el Tata Martino, y además no se corta, lo ha dicho públicamente, quiere no sustituir el estilo, pero sí complementarlo. El problema es que lo que estamos viendo en el terreno de juego es un Barcelona más directo, es un Barcelona que se salta muchas veces el centro del campo, es un Barcelona que sigue dependiendo mucho de Messi, aunque Neymar poco a poco va cogiendo el tono, aunque evidentemente está todavía lejos de ser el futbolista que deslumbró en la Copa Confederaciones, pero yo creo que el Barcelona sinceramente tiene un problema grave atrás. Tiene un problema grave atrás porque el equipo no presiona como presionaba y porque Busquets no le da para achicar todos los balones en el centro del campo, y luego tiene un problema para mí gravísimo, sobre todo cuando sales a Europa, que es en las jugadas a balón parado. El otro día en Sevilla tiró tres o cuatro córner, un par de ellos fueron gol y el resto, y los otros dos fueron un peligro, y yo creo que ahí el Barcelona tiene lo otro lo pueden solucionar, pero solucionar los problemas que está teniendo balón parado con el tipo de defensa y los jugadores que tiene el Tata Martino lo tiene complicado. Y por cierto, de Martino me gustaría decir una cosa, que yo sé que a Gallego también le aburre el tema arbitral, pero creo que es de ley en esta jornada decirlo. No me gustó nada que se sentara delante del micrófono después de lo que vimos en el partido y que dijera: yo no hablo de los árbitros, pero el gol del Sevilla está bien anulado. No, no, si no hablas de los árbitros, no hablas de los árbitros, pero no hablas ni cuando te benefician ni cuando te perjudican.
Sí.
Claro, no vale decir no hablo de los árbitros, pero está bien anulado. No, eso no vale.
Si además aquí la teoría la viene desarrollando Antonio desde hace mucho tiempo ya. Barça y Madrid están desautorizados a hablar de los árbitros.
Sí, es lo mejor. Y bueno, del Atlético ya hemos dicho lo que nos parece. Ahí está
el
la
mejor equipo de la temporada, incluida Supercopa de España. Para mí el mejor equipo de lo que llevamos de temporada.
Me gustaría destacar del resto, por ejemplo, al Villarreal, un equipo que acaba de ascender a la Primera División, vale, ya está aquí hace mucho tiempo y había hecho grandes cosas, pero es un equipo totalmente diferente a aquel, remodelado, con otro presupuesto, otra dinámica. ¿Qué partido hicieron y qué inicio de temporada de los de Marcelino?
Una propuesta...
Claro, por eso me niego yo, Gallego, a pensar que el Real Madrid no tiene futbolistas para jugar la pelota en el centro del campo, porque el Villarreal, con Trigueros, Bruno, Cani, Aquino, Jonathan Pereira y Gio, cogió la pelota, cuando había que acelerar el partido lo aceleró, y cuando había que tocar en el centro del campo, la primera media hora le pegó un repaso espectacular al Real Madrid. Yo creo que Marcelino lo tiene muy claro, creo que además tuvo mucho tiempo para preparar el partido porque tiene menos internacionales que el Real Madrid y físicamente tenían un puntito más que el equipo de Ancelotti, pero sobre todo tienen una idea clara, y la idea clara es: aceleramos cuando tengamos que acelerar, pero juguemos contra el que juguemos, el balón tiene que ser nuestro, y si lo puede hacer el Villarreal con buenos jugadores, pero no jugadores top como diría Mourinho, joder, mejor lo tendría que hacer el Real Madrid. Pero el otro día, sobre todo la primera parte, fue de auténtico chapó lo que hizo el Villarreal.
Un entrenador que tiene una idea, un equipo que tiene un plan y unos jugadores que creen en la idea y ejecutan el plan. Es tan simple como eso. Al final, es evidente que tiene más descanso que el Madrid, tiene menos talento y menos calidad, pero si tú crees y sientes como algo tuyo lo que te pide el entrenador, eso al final te acaba saliendo bien. Mira el Sevilla en la segunda parte. La segunda parte del Sevilla en el Camp Nou fue otro ejemplo, con un equipo nuevo, remozado a través de Emery, y que generó muchísimos problemas. El Sevilla pudo ganar tranquilamente en el Camp Nou en los últimos minutos y al final acaba perdiendo, pero es fiel a lo que había planteado Emery durante los 90 minutos.
No, muy bien el Sevilla. Lo que pasa es que ha tenido rivales de altura en este inicio, el Atlético y el Barça entre ellos. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Valencia, que en Valencia los cuchillos salen a relucir muy pronto,
Claro, es que Jukic ha pegado un paso al frente muy rápido.
Ha sido muy valiente,
Se ha descubierto con su declaración en pretemporada, quizá demasiado pronto para ver el equipo que tenía. Y además está haciendo una cosa que creo que para mí es un error. Periodísticamente me encanta, porque cada vez que sale mete una rajada y a mí eso me parece fantástico. Pero no parece muy buena idea que cuando eres un entrenador que acabas de llegar a un vestuario, cada vez que salgas delante de un micrófono después de una derrota, no, rajes de tus futbolistas. Porque complicado. Son los que al final te tienen que sacar adelante.
Claro, no,
está rajando mucho y igual le pasan factura, ¿eh?
Y además esa ciudad, todos conocemos, es complicada para los entrenadores. Cooper, Benítez, todos lo han pasado, Renier y todos, todos lo han pasado mal ahí en Mestalla. Pero a mí me gustan ese tipo de entrenadores, valientes, que toman decisiones y que lanzan el mensaje al jugador. Si por mucho que habléis, por mucho que comentéis en la prensa, si no estáis bien, y ayer la derrota no es de Yuki, ayer la derrota es del Valencia y sobre todo de un maravilloso Betis en esos primeros 45 minutos.
Compañeros Marcos López, Antonio Romero, buen día y muchas gracias, un placer como siempre.
Hasta luego.
Siempre a ti, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Pablo Alborán gira 2013. La gira más importante del año. Más de 40 conciertos por toda España. Madrid, 26 y 27 de septiembre. Palacio de los Deportes. Entradas a la venta en puntos habituales. No te lo pierdas.
¿Te cuesta llegar a fin de mes? Pues súbete el sueldo. En Agencia Negociadora podríamos negociar con tu jefe, pero ya lo hemos hecho con los bancos para crear la hipoteca Súbete el Sueldo. Si tienes casa en propiedad, puedes eliminar todos los préstamos y tarjetas anteriores y empezar a pagar hasta un 80% menos cada mes. Súbete el sueldo llamando al 900-200-260, 900-200-260 o en agencianegociadora.com. Solo pagas si lo conseguimos y además te llevas un iPad de regalo. Agencia Negociadora. Grupo Reacciona.
Tras la concesión del premio Nobel, Mario Vargas Llosa vuelve a la novela con El héroe discreto. La historia paralela de dos personajes que, puestos a prueba por la vida, descubren el verdadero sentido del coraje y la lealtad. Lee El héroe discreto. Lea Mario Vargas Llosa. Publicado en Alfaguara.
Este fin de semana se celebró el pasado sábado el Decode Festival, los hemos hablado de él mucho en este programa, éxito absoluto, 25.000 personas por primera vez en un evento musical en Madrid desde hace mucho tiempo. Una de las mejores bandas que vimos es esta, se llaman L.A., son de Mallorca, cantan en inglés y dieron un pedazo de concierto. Eso de las 7:30 de la tarde, cuando se estaba ocultando el sol en la capital de España, que fue increíble. Se está poniendo el partido entre Croacia y Grecia, donde ya sabéis, España se juega mucho porque si los croatas ganan a Grecia, estaremos ya en cuartos de final del europeo antes de jugar hoy ante los italianos. Paco Jo, va a haber pelea dura, ¿eh?
Iban ganando por 8 los croatas, pero ahora estamos a 25 segundos para el final del tercer cuarto y Grecia está 1 arriba en el marcador. Croacia 49, Grecia 50. Javier Seixó, me parece aquí que vamos a tener más que palabras hasta el final, ¿eh?
Bueno, va a haber absolutamente de todo. Muy bien ante Tomic, que ha metido 12 puntos, pero es que los griegos no se rinden. Borussis 12, Spanoulis 12. Es un partido muy equilibrado, ganan de 1, 20 segundos, Paco Jo, para el final del tercer cuarto.
¿Quieres que te narre la última posesión de cuarto?
Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo.
No, mira, mira, este, dura 11 segundos esto. Venga. Bola para Kaimakoglu. Grecia pone, se va a tratar de poner 3 o 4 arriba en el marcador. Balón interior para Borussis, tapón de Rudez, el jugador del CAI, que nos ha hecho un favor. Última posesión para Croacia, coast to coast de Roko Ukić y canasta. Canasta de los croatas para terminar el tercer cuarto arriba en el marcador. Croacia 51, Grecia 50.
Con este resultado estamos clasificados, pero yo sigo apostando por Grecia, ¿eh? Como lleguen vivos ahí al final, se juegan más que los croatas.
Bueno, yo la verdad es que no me fío de los griegos, aunque es verdad que Croacia... lleva una racha que no ha perdido ni un solo partido desde que palmó con España. Así que, en teoría, Croacia llega enrachada y se está jugando el primer puesto de grupo, lo cual también es muy importante. Estoy viendo, Xavi, que no han dado la última canasta, ¿no?
Bueno, de momento no ha subido al marcador, pero
ya está fuera de tiempo.
Yo creo que era dentro, pero sí, ahora la dan. Ahora la dan. Croacia 51, Grecia 50.
Muy bien, si España gana, ya sabéis que esto no nos importa. Así que no. Desde las 6:45 lo estaremos contando. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego, Gallego.
Vamos a Estambul con Javier Herráez, acompañando al Real Madrid de Carlo Ancelotti, donde el protagonismo. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas.
Inevitablemente va a estar en Casillas, que mañana vuelve a la Champions, vuelve a la titularidad en el Real Madrid, en un partido oficial desde hace mucho, ¿no?
Sí, desde enero, ¿no? Cuando aquella jugada desgraciada de Arbeloa y Fortuito le rompía la mano y a partir de ahí dejó de jugar, ¿no? Bueno, pues sí, la pregunta obligada para Ancelotti, la rueda de prensa 6:30, va a hablar Isco, la estrella del Real Madrid, el mejor hombre del equipo blanco, bueno, salvo el último partido, que no estuvo muy fino, estuvo mejor Modric que Isco en el Madrigal de Villarreal. Y van a hablar los dos, Ancelotti e Isco, y la pregunta obligada, ¿por qué hace esta rotación, ¿no?, en la portería cuando ahora mismo Diego López está fabuloso, se apuesta por un portero y está bien, ¿por qué cambiaron, no? La pregunta obligada, como digo, a Carlo Ancelotti.
Bueno, él dijo que con esta decisión iba a estar todo más tranquilo, yo creo que no, pero eso...
Todo lo contrario, la pregunta es, no sé, si lo hace para favorecer o para congraciarse con Iker o por ser justo, pero si eres justo con Iker, a lo mejor es injusto con Diego López, no sé, bueno, es una reflexión mía, veremos lo que dice el técnico italiano. Bueno, entrenamiento en el Alisa Millén, el nuevo campo, donde jugó en Madrid aquí ya el pasado año en la Copa Europa y consiguió pasar a semifinales, luego cayó ante el Borussia Dortmund. La novedad en la lista de 20 es la inclusión de Arbeloa, creo que para jugar de inicio por la izquierda en detrimento de Nacho, jugaría Carvajal por la derecha y por la izquierda Arbeloa, y creo que Kedira le va a ganar la mano ahí a Ramendi en el centro del campo, porque es verdad que Madrid tiene un agujero ahí, ¿no? Lo venimos contando aquí en la SER durante los últimos dos meses, el Madrid es un equipazo arriba con Bale, con Cristiano, con Benzema, pero para mi gusto tiene un problema con la baja de Xabi Alonso, y ya Ramendi poco a poco podrá hacer buena labor ahí, pero no es Xabi Alonso, y Kedira es un hombre que sujeta bien al equipo, y creo que lo va a meter mañana alemana ahí en esa, bueno, mañana, pasado mañana aquí en Turquía, en Estambul, ante el Galatasaray.
¿Y Bale?
Sí, creo que va a jugar.
¿De titular?
Creo que Bale va a jugar. Sí, porque, bueno, podría tener Di María, ¿no? Y luego Bale la segunda parte. Bueno, si cree eso Ancelotti, también es otra pregunta para el técnico italiano, pero bueno, le vimos bien, ¿no? Yo le vi bien.
Pero yo en la derecha, es evidente que él está más cómodo en la izquierda. Bueno, es más, en el gol entra por la izquierda. A rematar el balón de Carvajal, es jugar a pierna cambiada.
Él va a su sitio.
Él, claro. Es que tiene una tendencia natural a irse allí, porque sabe que tiene un cañón en esa pierna y que todo le va a resultar mucho más fácil. Entonces, cuidado.
Coincido contigo, porque es que él ha jugado siempre ahí, salvo algún partido por la derecha. Pero bueno, Ancelotti lo va a poner ahí por la derecha porque Cristiano quiere metros y los quiere por la izquierda. Es verdad que lo cambió en el Madrigal en el minuto 20. Cuando vio que el equipo estaba un poco atascado, cambió. Metió a Cristiano por la derecha y a Bale por la izquierda, ¿no? Bueno, serán circunstancias del partido, pero es verdad que Bale está acostumbrado a jugar por izquierda y no deja de ser un jugador, si me acuerdas un poco, calcamonía de Cristiano. Son diferentes, pero le gustan los espacios, son potentes, son fuertes físicamente, tienen buen disparo y son jugadores que quieren metros, que quieren contragolpe. Y el Madrid quiere tener el balón. Me parece bien la propuesta de Ancelotti, pero con este sistema Cristiano y Bale sufren, evidentemente.
Muy bien, ya nos cuentas qué han dicho los protagonistas esta tarde. Un abrazo, Javi.
A ti, hasta luego, chao.
Y el Atlético de Madrid, el líder de la Liga, tiene un acto esta tarde en el Estadio Vicente Calderón. ¿De qué se trata? Hugo Condero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallo? Buenas tardes. Bueno, más que el Atlético de Madrid, es Juanfran, el futbolista del conjunto rojiblanco. Presentan el cromo solidario con los compañeros de Panini. Es un cromo que van a firmar tanto el Atlético de Madrid como Osasuna. Se va a subastar en eBay antes de ese partido Atlético Madrid-Osasuna de la semana que viene de Liga. Y a partir de ahí, pues es un acto que va a ser aquí a las 4 en el Vicente Calderón. Como te digo, Juanfran, que además renovó el año pasado, la semana pasada, hasta el 2017. Vamos a ver qué nos dice. Aquí huele a Champions, aquí se empiezan a traer la ropa y toda la parafernalia que sabes que lleva la Champions en el estadio en el Vicente Calderón, así que ya se empieza a ver ese baloncito que tantas ganas tiene el público del Calderón de ver el miércoles.
No, el Atlético de Madrid está convirtiéndose en el equipo de moda, solo hay que ver, por ejemplo, los Vampire Weekend, que es un grupo de trascendencia mundial, el sábado antes de tocar en el Decode, fueron al estadio Vicente Calderón a ver el partido del Cholismo Ilustrado y se hicieron una foto con Enrique Cerezo, que la podéis ver en el Facebook de Ser Deportivos, que está Enrique Cerezo como diciendo...
Con el presidente del club.
¿Estos chavales quiénes son?
Es que tú sabes que los grupos tocan donde quieren tocar. Claro, les ofreció el Vicente Calderón, pues imagino que van a ir Weekend la próxima vez que vengan, tocarán en el Calderón, en un sitio de estos, para que venga mucha gente a verlos. O sea, que estaban, yo creo, inspeccionando su futuro escenario para el próximo concierto en España.
Sí, también diría Enrique Cerezo aquello de si se va a Vampire Weekend, vendrá otro igual
o mejor incluso.
Muy bien, pues nada, un abrazo y a preparar la Champions, que el Atlético vuelve a la Champions el próximo miércoles en el Calderón, un estadio Champions.
Sin Diego Costa, ¿eh? Ojito.
Sí, sin Diego Costa, que se pierde, recordemos, 4 partidos.
No, 2-2.
Dos solamente.
Quedan 2 partidos sancionados.
Bueno.
dos partidos de sanción, a ver quién le sustituye.
Porque está Diego Costa, que ahora mismo es ese sí que es un jugador difícil de reemplazar. En otros puestos el Atlético cuando cambia lo nota menos. Pero Adrián, sustituir a Costa no es fácil ahora mismo para nadie.
Está Adrián, Leo, Raúl García está bien ahora últimamente, así que veremos qué va a pasar.
Otras cosas de este lunes, José Palacio.
Pues vamos a empezar hablando, Gallego, de José Mourinho.
Hombre,
porque el Club Deportivo Canillas ha presentado hoy el torneo internacional que organizan ellos y lleva hoy el nombre de homenaje a José Mourinho. Y claro, el técnico portugués no se lo ha querido perder y ha participado mediante una videoconferencia y en la que ha puesto al día de todos los asuntos de la actualidad, sobre todo en la actualidad blanca. Le han preguntado por la renovación de Cristiano Ronaldo y ha dicho lo siguiente: me parece fenomenal, cuando un club fantástico tiene un jugador fantástico, un divorcio no tiene mucho sentido. Es un final que me esperaba de esta relación.
Bueno, muy bien, Mourinho ahí, ¿no?
Del Real Madrid ha hablado también muy bien, ¿eh? Ha dicho que fue una muy buena etapa en el Madrid. Mi club en España es el Madrid, además del Canillas, y siempre iré con el Madrid.
No ha dicho en qué orden, ¿no?
Si
primero del Canillas y luego del Madrid.
Hombre, el Canillas no esté en primera, supongo que ya, no hay problema. Dice, siempre iré con el Madrid, excepto cuando se enfrente con el Chelsea. De la portería, también le han preguntado y ha dicho, me da igual quién esté en la portería, no es problema mío si Ancelotti lo hace bien o mal. No vi el partido de Villarreal porque estaba viajando, pero me han dicho que Diego hizo un gran partido y me alegro por él. Sé que Casillas juega contra el Galatasaray y le deseo que haga el mismo partido. O sea, que ha tenido buenas palabras para Casillas.
Mourinho.
De volver a Madrid ha dicho que por ahora no cree que vuelva porque está donde le gusta estar y donde está más feliz. Y a mí me ha gustado esta respuesta a la pregunta sobre los minutos de Torres y Mata para tener opciones de cara al Mundial. Ha dicho, eso lo decide el entrenador de España. A veces van convocados jugadores que no tienen minutos. Yo me limito a hacer mi trabajo, son dos profesionales de primer nivel, buenos jugadores y jugarán más o menos.
Y tiene razón.
Eso de a veces van jugadores convocados que no tienen minutos.
Bueno, pues lo mismo lo dice por Casillas.
Tenemos muy mala leche aquí.
Pero en cualquier caso no está faltando a la verdad, ¿no? A veces van jugadores con la selección que no están actuando con regularidad en sus equipos y no pasa nada.
Bueno, hemos hablado.
Evidentemente nadie le puede exigir a Mourinho que ponga más a Torres o a Mata pensando en el Mundial, porque piensa en el Chelsea, que tiene que pensar mucho porque este fin de semana a Palma.
Y además le da bola, sobre todo a Torres, porque Torres marcó el gol en la Supercopa Europa, fue suplente, eso sí, contra el Everton, que ya fue titular Samuel Eto'o, pero jugó, si no recuerdo mal, 30 minutitos Torres, así que tampoco está mal. Hemos pasado ahora a Mourinho, ahora a hablar de Guardiola, pero sobre todo de las declaraciones del director deportivo del Bayern de Múnich, Matías Sammer, sobre el juego de su equipo. Está muy enfadado y ha dicho lo siguiente: estamos jugando como si estuviéramos en una huelga de celo. Es el momento de decirlo públicamente. Los jugadores se esconden detrás de Guardiola. El técnico ya se lo ha repetido al equipo y yo mismo lo he discutido con algunos de mis futbolistas. Es un mundo ilusorio y eso no me gusta. Jugamos al fútbol sin emoción, solo estamos pasando por los movimientos y tenemos que salir de esta zona de confort.
Una rajada.
Palito,
eso es una rajada en toda regla, ¿eh?
Por ahora palo a los jugadores. Por ahora no palo a Guardiola, no, pero bueno.
Va a tener que espabilar.
Bueno, hablamos también del Rayo Vallecano, que ya ha sacado el precio para las entradas contra el FC Barcelona. Hay que hablar bien del Rayo esta vez, se ha portado, ¿eh? La entrada más cara solo 65 euros, la más barata 30 euros de fondo, así que entre 30 y 65 euros para ver este sábado a las 8 de la tarde el partido contra el FC Barcelona. Ojito con el Rayo, con el calendario que le viene, porque después del 5-0 que encajó ayer
le han metido ya 12 goles y viene el Barça y luego va a Valencia, que está Valencia como estará, cuidado,
Sevilla, Valencia y luego vuelve a Vallecas la Real Sociedad. O sea, ojito a los cuatro partidos con equipos de zona europea. Bueno, peor le fueron también las cosas ayer al Castilla, lo hemos comentado. 2-0 perdió contra el Barça B, sigue sin puntuar el filial blanco, 0 puntos, y el Alcorcón, que perdió 0-1, no has querido decirlo, contra Ponferradina, primera derrota en casa de los alfareros.
Con tranquilidad.
Y la segunda en Liga. Dos líos de Tito que te quiero contar, y uno están entre medias Neymar y Cristiano Ronaldo, y es que el representante de Neymar, Wagner Ribeiro, atacó ayer en la red social a Cristiano por su renovación. Dice, Neymar y Cristiano nacieron el mismo día, pero con la edad de Neymar, él era un jugador mediocre. Hoy en día solo está por encima de Neymar en peso.
Bueno, vamos a ver.
Palito importante.
Señor Ribeiro, que se meta en lo que se tiene que meter. Y,
bueno,
está, ¿no?
Y ayer, el que la lió también en Twitter, fue el delantero suizo de la Real Sociedad, Aris Seferovic. ¿Vale? Estaba de domingo libre, montó una barbacoa ahí con los amigos y colgó dos fotos en Twitter. En la primera salía con una botella individual, estas pequeñitas de Jack Daniels, y en la segunda colgó una foto y le puso barbacoa y ya estaban servidos los copazos, estaban cervezas también de por medio. Debió crear mucho revuelo entre la afición donostiarra y a los 5 minutos de haber colgado estas dos fotos las tuvo que quitar. Seguro que alguien de prensa de la Real Sociedad le preguntó, que le dijo, Aris, estas cosas no las puedes hacer en Twitter.
Que Twitter tiene mucho peligro.
Esto de Twitter va a acabar calma al niño, como diría Raez.
Hay que tomárselo con calma y hay cosas que me pueden poner en Twitter. Bueno, es que si eres un futbolista profesional y estás en una semana de Champions con tu equipo,
después tienes, de tanto tiempo,
tienes que cuidarte en las barbacoas y tienes que cuidarte en Twitter. Aquí lo dejamos mañana 3 y 5 de la tarde de nuevo Ser Deportivos. Os esperamos. Está ganando Croacia 62 a 59 a Grecia, pero queda todavía 6 minutacos. Adiós.